Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, todos los lunes nuestra mesa de análisis social. Hoy tenemos un temazo, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y en este día creo que es muy importante que hablemos de este tema. Reitero, amigos, obviamente la pandemia, el coronavirus, ha dominado todas nuestras conversaciones en el último año, pero hay ahí otros padecimientos que siguen estando, que les tenemos que seguir poniendo ojo, y muy particularmente en este tema del cáncer cuando ataca a los pequeños. Para hablar de este asunto, saludo con muchísimo gusto esta mañana a la psicóloga Lorena Guerrero, gerente operativa de AMANC, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Hola, Lorena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Al contrario, qué gusto saludarte. Bienvenida. Está también con nosotros la doctora Andrea Ellis Irigoyen, subdirectora de Oncología del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Buenos días, doctora.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Bienvenida, gracias por estar con nosotros. La doctora Silvia Berenice Hernández Hernández, responsable estatal de cáncer en la infancia y adolescencia de la CSEC. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, a las tres agradecerles profundamente la oportunidad de platicar acerca de este tema. Y bueno, pues decíamos, ¿no? La pandemia domina todas las conversaciones desde hace 11 meses, y la verdad es que luego tendemos a olvidar estos temas que también son muy importantes y que siguen generando un riesgo importante en este sector de la población tan indefenso como lo son los niños. Lorena, preguntarte, ¿es el tema del cáncer infantil un problema importante en el país?
Por supuesto que sí, siguen habiendo casos cada año nuevo, sigue habiendo una cuestión de ahorita, sobre todo en pandemia, desde mi perspectiva un poquito de enfoque, porque es una prioridad, claro, la pandemia, pero sí, el cáncer sigue existiendo con o sin pandemia, ¿no? Uh-huh.
Bien, doctora Ellis, preguntarle en qué número o porcentaje ataca el cáncer a los niños en cuanto a enfermedades.
En general.
Así es.
Pues más o menos de todo el cáncer en adultos, del 3 al 5% de los cánceres son en niños. Entonces, uh-huh, más o menos esto hace alrededor de 500,000 niños al año a nivel mundial. Uh-huh. En México tenemos alrededor de 8,000 a 9,000 casos nuevos al año. Como sabemos, no son los únicos niños que se tratan, ya que hay tratamientos que duran hasta 3 años. Entonces, claro, ahora sí que se van acumulando. Entonces, el número de niños que están constantemente en tratamiento son entre 16,000 y 20,000 al año, continuamente.
Uh-huh. Y aquí en Querétaro, doctora Hernández, ¿cómo están los números? ¿Cómo andamos?
Y nosotros el año pasado registramos un total de 39 casos nuevos en el 2020. Aún como decía Lore, con pandemia, sin pandemia, sigue habiendo casos nuevos de cáncer infantil.
Uh-huh. Bien, muchas gracias. Lorena, preguntarte justamente, tú decías, pareciera que nos ha faltado estos meses un enfoque hacia esta prioridad que sigue estando latente, y a la que pues tanto autoridades de salud como los propios médicos, como inclusive nosotros como papás, tenemos que estar pendientes todo el tiempo para, pues, y ante la mínima sospecha, iniciar inmediatamente un tratamiento en el caso de algún pequeño que lo amerite.
Claro, es importante, ¿no? En cuanto ven los primeros síntomas, pues asistir a un médico. Lamentablemente ahorita algo que nosotros vemos es que pues hay mucha de la sociedad queretana, tenemos miedo de asistir a un médico ahorita, uh-huh, en un centro de salud, ¿no? Por el COVID. Entonces, por ahí nos da un poquito de miedo que personas que vean estos síntomas digan, no, porque nos podemos contagiar, ¿no? Y al rato haya un alza en casos porque pues no se acercaban en este momento de contingencia. Y digo, como te comentaba, con o sin contingencia sigue habiendo cáncer, los hospitales siguen funcionando, el Hospital del Niño y la Mujer sigue atendiendo niños con cáncer, ¿no? Obviamente con más con más cuidado, por así decirlo, porque pues también hay riesgo de contagio, ¿no? Pero pues el cáncer no espera, el cáncer no dice, ay, me espero un momentito para avanzar en lo que atienden otras cosas, ¿no? Entonces, pues están buscando las formas de seguir una atención digna y a tiempo, como se ha hecho siempre, pero bueno, seguir estando en alerta y buscar la forma, si vemos algo sospechoso, que sabemos que existe el miedo a este bicho, pero sí buscar una instancia donde se pueda revisar a mi hijo o hija y descartar o atender en tiempo y forma.
Bien. Doctora Ellis, aquí va la pregunta del millón. ¿Qué causa el cáncer en los niños si es que pudiéramos tener algunos indicios?
Pues eso, todavía no ha nacido el premio. La persona que se gane este premio Nobel, no tenemos una causa. Cada vez hay más evidencia de que hay cuestiones genéticas, pero no sabemos qué es lo que desencadena esto, ¿no? Un papel importante lo juega la herencia, ciertamente si tenemos antecedentes de papás, abuelos, hermanos con cáncer, bueno, es muy probable que tengamos algún tipo de cáncer, sin embargo esto no es en el 100%. Entonces, claro. Las causas son multifactoriales, hay muchos detonadores, se dice que puedan ser, que hay más cáncer en zonas industriales que en zonas rurales, pero pues eso no es excepción, o sea, sí tenemos pacientes de zonas rurales definitivamente, entonces no sabemos cuál es el detonador, puede ser un virus, un medicamento, los rayos solares, no sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero bien, sabemos que el cáncer está, que el cáncer no se puede evitar, uh-huh, se puede hacer un diagnóstico oportuno, pero no se puede prevenir, por eso es importante, como mencionaban la licenciada Lorena y la doctora Hernández, pues acudir y con COVID o sin COVID, como sea, hay que continuar el tratamiento, ¿no?
Bien. Doctora Hernández, ¿cuáles son los tipos de cáncer que más frecuentemente se ven con los niños?
Pues más frecuentes son la leucemia linfoblástica, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, los tumores renales y los sarcomas. Generalmente estamos hablando de que la leucemia ocupa el 60% de la incidencia y todos los demás se distribuyen entre el 40% restante. Y también acotar a la pregunta anterior que le hacía a la licenciada Lorena, sí, nada más para mencionar que los centros de salud tienen los filtros sanitarios necesarios para que los niños, para que los papás lleven a sus niños en caso de alguna sospecha de cáncer infantil, uh-huh, y puedan acudir a una consulta segura, para que no dejemos pasar estos síntomas si es que los detectan.
Y qué bueno que lo menciona, doctora, porque sí, efectivamente, mucha gente tiene la errónea creencia de que si se para ahorita en un consultorio, pues le van a pegar el coronavirus, lo cual, pues para empezar, no puede ser posible, puesto que de inicio todos los pacientes que tienen o presentan los síntomas de este padecimiento están siendo canalizados hacia un centro hospitalario en particular. Parece que perdí ahí la conexión con la doctora Hernández.
Yo creo que sí, si me permiten, se fue tantito, pero les hago un comentario. Yo creo que es muy importante que la gente tenga esa seguridad de que puede acudir y debe acudir a los hospitales, atención a los niños, ya sea de primera vez a que se diagnostique o a continuar su tratamiento. Hay, claro, todas las seguridades en los hospitales. Sin embargo, también es un llamado a que la gente se cuide, porque cáncer más COVID es muy grave. Entonces, uh-huh, tenemos que cuidar a nuestros niños ya diagnosticados y seguir las indicaciones de las autoridades, ¿no? No salir, tener todas las medidas en casa de cuidados, porque cáncer más COVID no es buena combinación.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Lorena, preguntarte, pues también otra de las cuestiones que están en la mente de muchos de nosotros como papás, ¿a qué tenemos que ponerle, digamos, el ojo abierto y estar muy alerta si detectamos alguna circunstancia como estas? ¿Cuáles son las señales de alarma que deben de preocuparme a mí como papá con mis niños?
Pues mira, los niños a veces, yo creo que como papá todo el tiempo tenemos o estamos al cuidado de nuestros hijos al 24/7.
Claro.
¿No? Y hay veces que se nota que hay una temperatura que no se encuentra un origen, no es que le dio una infección, no es que de repente, ¿no? O dolorcito. Los niños a veces reportan mucho dolor, de que le duelen las piernas, el famoso dolor de huesos, moretones, y ellos te dicen, es que no me pegué y está ahí el moretón. Uh-huh. Escucharlos, ¿no? A veces ellos te pueden decir que cómo se sienten, que si el dolor de cabeza, o tú cuando los bañas también revisarlos, si tienen el estómago un poco abultadito, fuera de lo normal, como durito, si tienen algunos granitos en ingles, axilas, temperatura fuera de lo común, dolor de huesos, por ahí también alguna situación de que se sientan cansados en sí en general. Un niño anda para arriba y para abajo todo el día, ¿no? Es muy difícil que un niño te reporte, ya me cansé, y te lo esté diciendo 2-3 días seguidos, es muy fuera de lo común. Entonces, prestar mucho oído, tanto en la página de AMAN, como en la de Secretaría, como en la del ITO, tenemos ahí todo el listado de síntomas para que los papás entren, los conozcan, son varios síntomas, que estar alerta, ¿no? Cuando se presente más de uno, cuando ya sean días seguidos, que tenga con una temperatura extraña, con un dolor extraño, es mejor ir y descartar que decir no es nada y en unos meses encontrar un diagnóstico ya muy avanzado. Uy,
pues sí, y además, como bien dices, Lorena, pues los niños por naturaleza siempre traen la pila al 100, son gritones, corren, brincan, se mueven. El hecho de que un niño esté pues cansado, pues, sin aparentemente ninguna causa, pues es de inicio una señal de alerta, pero súper señal, ¿no?
Claro, es prestarles mucha escucha, ¿no? Nosotros a veces cuando platicamos con las mamás de cómo comenzó todo esto, muchas de ellas verbalizan, ¿no? Que si el niño fue el que verbalizó y dijo, me está doliendo, me está pasando esto, digo, hay casos más chiquitos por edad, pero que tú puedes notar, y también las revisiones en baño, ¿no? Hay que tener cuidado si vemos una bolita extraña, una bolita que no estaba ahí, pues acudir al médico lo antes posible.
Perfecto. Doctora Ellis, ok, ya pues me preocupé porque percibo que hay uno o dos de los indicios que se han mencionado aquí. ¿Qué debo hacer?
Pues más que nada, lo primero que hay que hacer es acudir con su pediatra, si es que tienen el pediatra o el médico general. Actualmente, pues ya esta materia antes no se incluía dentro de las de la carrera, por decirlo así, de medicina. Ahorita ya hay un área, una materia de oncología y un capítulo, una parte de oncología pediátrica. Entonces, ellos tienen el conocimiento y si no, de plano acudir al oncólogo pediatra. Sin embargo, muchas veces esto es de primer contacto, ¿no? El oncólogo pediatra habitualmente no está en las comunidades. Estamos en los hospitales y los esperamos con todo el gusto. Sin embargo, esto es del médico de primer contacto, ¿no? Por eso las campañas que se hacen es para capacitar no solo a los médicos, sino a la trabajadora social, a la enfermera y al público en general, para que si detectan algo en el vecino, en el niño que está en la escuela, etcétera, pues decir, oye, hay que llevarlo al pediatra, porque definitivamente pues no todo es cáncer, ¿no? En los niños. Pero sí, como decía la licenciada, pues si el niño está cansado un día, bueno, pues a lo mejor corrió, no comió, en fin, hay miles de razones. Pero si son 2 o 3 días y el niño, pues ahora ya está durmiendo en la, pues ahora ya no en la clase, sino pues en la clase, en la video, o ya no quiere jugar, y etcétera, cambian sus hábitos o... En fin, son muchas situaciones que tenemos que estar muy alertas y acudir al médico. Yo creo que antes de empezar con automedicación y todo eso, pues es mejor que les digan, no es nada y vamos a vigilarlo y nos vemos en 3 meses, a decirle, hubieras venido antes, ¿no?
Claro, y entonces pues es lo único que no podemos hacer, regresar el tiempo y ojalá que no nos arrepintamos, mejor tomar una buena decisión a tiempo. Doctora Hernández, preguntarle justamente qué posibilidades de curación tiene el cáncer infantil si lo detectamos a tiempo.
Si lo detectamos a tiempo, tiene hasta un 70% de probabilidades de curación. Entonces, también quisiera mencionarles que el lema elegido para la conmemoración de este año es detectar hoy para sonreír mañana. Okay. Y viene muy al caso con todo lo que estamos mencionando, ya que tenemos que hacer conciencia en los papás para que puedan llevar a sus niños en cuanto tengan algún signo o síntoma de los que hemos estado mencionando, llevarlos a los centros de salud, como les menciono, tienen sus filtros de seguridad, de sanidad, entonces es una consulta segura y de ahí se derivan ya a los hospitales también bajo estrictos protocolos de seguridad y de sanidad para que no tengan ningún pendiente.
Muy bien, perfecto. Aquí, qué importante mencionar esto, doctora Hernández, el tema de la detección temprana, porque ahí es donde podemos encontrar la clave para que en el caso de que un pequeño pudiera presentar justamente este padecimiento, salir rápidamente de él.
Así es muy importante la detección oportuna, que es lo que venimos promoviendo en todo el estado. Es mejor detectar a tiempo antes de llegar ya complicado a algún hospital y que lamentablemente no podamos hacer mayor cosa.
Lorena, estamos conversando esta mañana a propósito justamente del tema del cáncer infantil. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil y lamentablemente sigue estando presente ahí. Como decía la doctora Ellis, pues no piensen ustedes que pues el COVID, al llevar mano ahorita, todas las demás enfermedades dicen, bueno, pues yo me espero y vuelvo mañana. Pues también están ahí presentes y por eso es tan importante hablar de este tema en este día. Y además, como ha dicho la doctora Hernández, hoy el lema de este año es detectar hoy para sonreír mañana. Hablamos justamente pues del cáncer infantil y preguntarle a la licenciada Lorena Guerrero, es psicóloga y gerente operativa de AMANC, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Ya hemos hablado acerca de cuáles son las señales, cuáles son las características y qué hacer en caso de detectar alguna de ellas. ¿Cómo les va en AMANC en este momento frente a la pandemia, Lore?
Pues yo creo que como a todas las familias mexicanas, pues sí nos está dando en la cuestión económica, en la cuestión de que no podemos dar un servicio al 100%, porque como era un punto en cuestión de albergue de aglomeración, uh-huh. Optamos por sugerencia de algunas de las oncólogas del hospital cerrar temporalmente en lo que esto se tranquiliza un poco, porque pues si llega un peque contagiado, contagia a los demás, etcétera. Uh-huh. Entonces sí nos hicieron esa sugerencia, la tomamos por seguridad tanto de las familias, de los niños, como del personal, ¿no? Entonces, seguimos un monitoreo de las familias, les hablamos cada semana, la persona del área asistencial sigue entregando apoyos de medicamento y transporte, que son dos cosas que no pueden esperar. Como te comentaba al principio, siguen viniendo a tratamientos, siguen requiriendo algún medicamento por ahí, pues no es una cuestión de espérate a 2 meses que esto se regula, 3, claro. O ya llevamos 10 meses, ¿no? Entonces, se sigue apoyando de esa manera, se siguen teniendo monitoreos telefónicos y también pues entendiendo esta parte, tratamos de generar los esfuerzos para pagar transporte privado para los niños, para evitar un contagio en un transporte público, por ejemplo. Hemos podido sostener hasta el día de hoy esa parte. Y bueno, pues tratar de cooperar entre todos y ver las formas, porque también hay familias que quedó el papá desempleado, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no solo es el hijo con cáncer, sino también ya hay desempleo. Entonces también tratamos de generar sinergia con algunas instancias, con algunas empresas, para generar despensas que les pueda apoyar al menos por un tiempo, ¿no? A sacar un poquito las necesidades básicas adelante, claro. Pues para poder seguir en este camino de atención a su pequeño y que pues ojalá pronto esta pandemia disminuya para que también el papá o el que generaba ingreso vuelva a tener un empleo, ¿no?
Doctora Ellis, ¿cómo les está yendo con la pandemia ahí en el Hito?
Pues aquí bien, tratamos de blindar lo más posible, pues hemos limitado, por ejemplo, los pacientes que están en vigilancia, tanto, como le decía la licenciada, para evitar que ellos se expongan, como para que vengan hasta acá, se hace un seguimiento vía telefónica, si detectamos algo, pues entonces se toman las medidas para que el paciente venga hasta acá, ya sea, como decía ella, sugerirles que vengan en transporte privado, de preferencia en auto, y hacemos pruebas de PCR al ingreso, ¿no? Entonces, si el paciente está negativo, pues ya pasa a consulta y a algún estudio que requiera normal. En caso de que se detecte positivo, tenemos un área ya destinada donde se cuenta con el flujo necesario para evitar la diseminación, y entonces estos pacientes son confinados durante el tiempo que dure su estudio o su urgencia en esta área para precisamente evitar contagios y se le da la atención que requieran, ¿no?
Bien, muchas gracias. Y doctora Hernández, preguntarle también este asunto que no debemos de descuidar, el tema emocional con los pequeños, porque si alguno de ellos ya está presentando estos síntomas o inclusive sus papás ya los están llevando con el especialista, pues es evidente que los niños se asustan ante esta circunstancia tan fuerte en sus vidas. ¿Qué hacer ahí?
Claro, Claro, nosotros en el Hospital de Especialidades tratamos de tener un acompañamiento psicológico a cada uno de los pacientes. De hecho, desde que se hace el diagnóstico, se hace una junta donde se contiene, donde se explica, donde se le va acompañando en cada proceso y se les da también consultas particulares a tanto a los niños como a los papás para irlos acompañando en este proceso. Uh-huh.
Bien, licenciada Guerrero, Lorena, preguntarte justamente en este tema, en lo emocional, si yo soy un papá que en casa tiene un pequeño que pues está experimentando este proceso tan doloroso que obviamente pues se enferma a toda la familia, no es solamente el niño, sino también pues los papás que están verdaderamente preocupados, aterrados por lo que pueda suceder ante esta terrible incertidumbre que genera una enfermedad como estas. ¿Cómo proceder emocionalmente con nuestros pequeños?
Pues invitarlos a todos que independientemente de la instancia donde se atiendan, le den una prioridad al acompañamiento emocional, ¿no? A nivel estadística nacional, sin el tema de cáncer involucrado, a los mexicanos no nos gusta ir a terapia, no nos aventamos ir a terapia. Si llegamos a una situación de cáncer con uno de nuestros hijos, a veces nos focalizamos tanto a la atención médica que olvidamos esa otra atención emocional. Y entonces, pasa muchas familias recién diagnosticadas, no duermen, no comen, sí. Se angustian y pues físicamente el cuerpo se va a tronar, ¿no? Entonces, estás empezando un tratamiento de 3 años y medio y te quieres tronar en la primera semana, es parte de sensibilizar, pues, que es importante esa atención emocional, uh-huh. Que no la dejen como, ay, luego que tenga tiempo, ¿no? Como que no la necesito, como que no es importante, porque al final es el espacio que te va a dar herramientas para ti estar bien, para poder estar bien con tu hijo, ¿no? Uh-huh. Para poderlo acompañar en este proceso. Y hay veces que cuando son niños, híjole, creo yo que ni siquiera les pega tanto lo emocional. Es una cosa divina en los niños, ¿no? Uh-huh. Porque juegan, siguen corriendo, siguen. A veces es más doloroso para el papá en cierta edad. Claro, ya cuando se convierten en adolescentes, pues sí les atraviesa bastante. Uh-huh. Pero que se den esa oportunidad de ir a un nuevo espacio terapéutico. La mayoría de las instancias lo ofrecen, el Hospital del Niño y la Mujer, el ITO. Tienen ese equipo multidisciplinario donde les pueden dar este acompañamiento. Porque como papá dicen, es que ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Cuando es una noticia negativa de es casi nulo el éxito, cómo lo dijeron y cómo aprendo a vivir con ello. Uh-huh. Y en estos espacios terapéuticos es donde pueden encontrar esas respuestas y bajar esa angustia para poderles acompañar, ¿no? Cada niño es muy particular, cada caso es muy particular, pero sí les invitaría a los tutores, a la mamá, al papá, a la abuelita, quien se está haciendo cargo, que de verdad tomen en serio el espacio terapéutico, el espacio de atención emocional, porque les va a ser más ligero este camino que comienzan. Entonces, que se den la oportunidad para tener los elementos de cómo acompañar también a cada uno de sus pequeños.
Y como bien mencionas, el tema de pues no descuidarse, a lo mejor los niños lo viven de una manera distinta porque no lo comprenden en toda su dimensión lo que puede ocurrir en temas de salud, pero los papás se angustian, dejan de comer, no duermen, etcétera, etcétera, y en este caso es, si me permiten la expresión, pues prepararse para la guerra, no te desmoralizas en el primer momento, te serenas y tratas de prepararte para lo que va a venir a lo largo de meses e inclusive años, como bien has dicho. Lorena, yo quiero preguntarte esta mañana, si yo soy un papá que tiene alguna duda, a lo mejor hay algunas señales que ya he detectado, ¿cómo puedo ponerme en contacto con ustedes?
Mira, puedes marcar a Manx al 220490 o en la página de Facebook. Digo, yo ahorita muchos es más sencillo, creo que conectar por las redes que hacer una llamada. Sí. Mandar un mensajito al Face de Manx y decir, oye, tengo sospecha. Ya nosotros les podemos decir, ¿sabes qué? Hay estos dos hospitales donde les pueden dar atención. Este es el número, marca. Porque al final la Manx hace el acompañamiento de soporte, pero la cuestión médica la ve un hospital o un hospital. Entonces tendrá que ser con el Hospital del Niño y la Mujer, con el ITO. Entonces nosotros les damos las opciones que luego en la crisis del miedo no vemos más allá. Entonces lo que hacemos es darles estas sugerencias y pasarles el número telefónico para que se sientan como, ay, aquí está una opción, y marcar y no se sigan esperando a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que primero hacemos, que vayan y atiendan la cuestión médica, y que si lamentablemente es positivo, cualquier cosa que requiera, AMANG le apoya, ¿no? Vemos de qué manera, obviamente hay una apertura de expediente, etcétera, pero se le da el acompañamiento, pero sí dejando claro que lo primero es que vaya a una clínica con su médico en el Hospital del Niño y la Mujer. Bien. Para ver qué punto médico hay que comenzar a trabajar.
Doctora Elis, preguntarle, ¿cómo podemos estar en contacto con nuestros amigos del ITO, del Centro Teletón?
Pues de la misma forma, como decía la licenciada, tenemos la página de Teletón, o tenemos, pueden, cuando existe la sospecha o ya el diagnóstico de cáncer, pero quieren venir a tratarse aquí, es comunicarse al 999-ITO o al 442-35-5700, perdón. O al correo inscripciones@hospitalteletón.org.mx.
Muy bien, muchas entonces, gracias.
De sí, esta dígame. Forma se evalúa su caso y lo citamos, se hace el filtro de control de infecciones para que puedan venir a su primera consulta donde se hará una intervención multidisciplinaria pues para tratar de dar agilidad al diagnóstico e iniciar lo antes posible el tratamiento.
Gracias, doctora Elis. Finalmente, doctora Hernández, si quiero estar en contacto con mis amigos de Secretaría de Salud en el estado de Querétaro a propósito de estos temas.
Claro, como bien mencionaban, también tenemos nuestra página de Facebook, Secretaría de Salud del estado de Querétaro. Ahí pues pueden dejar un mensaje o un inbox o también al teléfono 442-291-9200. Extensión 2118, que es en el Hospital del Niño y la Mujer, y también volverles a mencionar, en todos los centros de salud del estado de Querétaro hay personal médico capacitado para detectar signos y síntomas y poder derivar a los niños sospechosos al Hospital de Especialidades con toda seguridad.
Les agradezco a las tres profundamente la oportunidad de platicar con ustedes de estos temas. Nos van a cortar ya la conexión, así es que ya no las despido al aire, pero les agradezco de verdad enormemente la oportunidad de conversar con ustedes este día. Nuestra mesa se queda en rrnoticias.mx. Hay una pausa. Regreso enseguida con ustedes. Son las 9:00.